Seguimos en Historias de Historia hablando del golpe de 1966 contra el doctor Arturo Illia al cumplirse 50 años de aquella llamada Revolución Argentina. Vamos a dar nuestras vías de comunicación, que son...
Nuestro mail, historias@radionacional.gov.ar.
También nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar. Ahí se pueden suscribir a nuestra revista histórica La Gaceta, totalmente gratis. La pueden recibir todos los meses en su casilla de correo. También pueden bajar nuestra aplicación, Historia Felipe Pigna, tanto del Apple Store como del Play Store. Ahí también podrán ver La Gaceta en su celular o en su tablet. Y finalmente, otra vía de comunicación, nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
En nuestra sección tanguera, ¿qué tenemos hoy?
Y tenemos una revolución también, sí. Pero en este caso de las buenas, ¿sí? Una de las que vale la pena, porque la revolución que provocó Susana Rinaldi cantando, la gente decía, bueno, pero yo no la tengo como cantante, es actriz. Sí, claro. Pero además eso tenía una formación como cantante, que vino a revolucionar las versiones tradicionales, canónicas del tango.
Claro.
Cuando la Tana empezó a cantar, y que empezó grabando, no empezó actuando, sino presentándose. Ella se va a presentar en un ícono de la cultura porteña, que fue lo que vos nombraste recién, la Botica del Ángel.
Claro.
Pero en el año 1966 saca Mi Voz y Mi Ciudad, con clásicos como Sur, por ejemplo.
Bueno, que siempre está vigente, ¿no?
Claro.
Vamos a escucharlo entonces.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote.
Bueno, por cosas como esta, fue tan valorada, te diría que fue un impacto tan grande como el que provocó Piazzolla, pero en materia de interpretación vocal.
La vamos a invitar al programa próximamente, a la querida Susana, cómo no.
Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a dar las efemérides del día 26 de junio. Un día como hoy, por ejemplo, es el día de la cartografía argentina. Mira. Aquellos que se dedican a hacer mapas.
Sí.
Feliz día. Un trabajo bravo.
Bueno, nosotros nos mandaban en el Buenos Aires a copiar mapas del Instituto Geográfico Militar. Mirá, como trabajo práctico.
¿Pero con hoja de calcar o copiar?
Esas hojas enormes. Es
impresionante, ¿no?
Sí,
trabajo. Yo me acuerdo del papel de calcar. Claro. O sea, los mapas, todo eso.
Claro.
Un día como hoy es asesinado Francisco Pizarro. El que a hierro mata, a hierro muere, se dice.
Claro.
Conquistador del Perú en la casa de gobierno de Lima. Recordemos aquel conflicto con los almagristas, ¿no? Esas internas. Por plata, por supuesto, y por poder de la conquista. Un día como hoy se produce el encuentro de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín.
Sí, el misterio ese que nos había contado Mitre, ¿no?
Claro, el misterio que no fue, ¿no? Que ya
estamos
bastante enterados.
Cosa.
1884, mirá qué día importante, el 26 de junio, se sanciona la ley 1420. Un día como hoy se sanciona la ley 1420, una de las leyes más importantes, ¿no? De la historia de la educación en Argentina, promovida por Sarmiento, sancionada por Roca, que implantaba la educación laica, gratuita y obligatoria en la República Argentina.
Le sacan el poder a la iglesia, y se lo dan al
Estado. La concentración de poder y aparte el carácter obligatorio, ¿no? Si el Estado se hace cargo de alguna manera que los padres tienen la obligación de mandar a sus hijos a la escuela. En 1910 estalla una bomba en la función del Teatro Colón, una bomba sospechosa que nunca quedó claro quién la puso. Más bien parecía una provocación policial. Después de esto hubo una gran redada de anarquistas, esta bomba colocada en la única platea vacía del Teatro Colón. Ahí fue colocada esta bomba. En 1917, la Primera Guerra Mundial, desembarcan las primeras fuerzas estadounidenses en Francia. Recordemos que Estados Unidos entra muy tardíamente, como lo hizo en la Segunda Guerra también, a la Guerra Mundial. En 1956 detienen a Fidel Castro en México, también al Che, recordemos, que estaban preparándose para invadir Cuba. En esos preparativos hay una delación y son detenidos por un tiempito los integrantes del movimiento 26 de julio. En 1960 se produce la independencia de dos repúblicas africanas como son Somalia y Madagascar. En 1964 los Beatles lanzan su disco A Hard Day Night, nada menos. En 1960 los Estados Unidos devuelven a Japón las islas de Iwo Jima y Bonin. En 1969 San Salvador rompe sus relaciones diplomáticas con Honduras a causa de los hostigamientos a los salvadoreños residentes de su país tras la pérdida de un partido de fútbol 3-0 y comienza, ¿te acordás? La guerra del fútbol.
Claro, la guerra.
Una cosa increíble, ¿no?
Sí,
cosa impresionante. En 1970 muere nada más y nada menos que Leopoldo Marechal, 26 de junio, uno de los más grandes, ¿no? Escritores argentinos y de los más olvidados.
Sí, es cierto. Es el poeta de puesto, decía él hablando de sí mismo.
Exactamente. En 1974, un ser para nada querido por este programa, el general Pinochet, asume los poderes presidenciales en Chile 9 meses después de que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de Allende, ¿no? Tiene el poder absoluto como dictador. En 1993, un 26 de junio, Estados Unidos ataca Bagdad. Bueno, y un 26 de junio se produce en Argentina un hecho que cambiaría la historia, realmente. La trágica represión en el puente Avellaneda de dos activistas sociales, como son Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que son asesinados por la policía salvajemente. Ahí hay que destacar el trabajo de la prensa, ¿no? De un gran periodista gráfico, ¿no? Que registró toda la escena y que pudo establecerse entonces cómo fue la muerte y quién fue el responsable, ¿no?
Que no fue la crisis.
Que no fue la crisis la que lo mató, como decía la tapa de Clarín, sino que fue la represión policial, ¿no?
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Vamos a recomendar algunos libros que nos han llegado. Los Che Guevaristas, de Estrella Roja, El Cordobazo, La Revolución Sandinista, de Abel Borlasky, que publicó Imago Mundi.
Sí.
Un libro muy interesante de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, América Latina, La Construcción del Orden, el tomo 1, acaba de aparecer, De la Colonia a la Disolución de la Dominación Oligárquica. Publicó Ariel, de Sigmund Bauman y Carlo Bordoni, Estado de Crisis.
Ah, mirá, salió ya en Argentina.
Ya está, sí, un gran libro.
Sí, sí.
Y bueno, del amigo Fabián Matus, en colaboración con Mavi Sosa, La Mami, un hermoso libro sobre la negra Sosa, muy bien ilustrado, muchas anécdotas, hermosas fotos. Un libro que publicó Planeta, altamente recomendable, sobre la vida de nuestra querida y siempre presente Mercedes Sosa.
La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Se dice que hay un periodismo de anticipación, ¿no? O sea, que hay periodismo de anticipación, pero yo creo que nunca como este, ¿no? Es un episodio muy interesante que ocurre en la edición del 23 de diciembre de 1965, cuando Rodolfo Pandolfi publica en la revista Confirmado, entonces, una de las notas de periodismo de anticipación más notables de las que se tenga memoria, ¿no? Allí detalla con día, hora y minutos cómo sería el golpe de Estado que ya estaba en marcha. Estamos hablando de diciembre del 65. Esto dice Pandolfi.
El viernes 1 de julio de 1966, a las 8 de la mañana, luego del anuncio formulado por radio, algunos camiones del ejército estaban detenidos con tropas en los puntos estratégicos del centro, frente a las estaciones de ferrocarril y a la puerta de los principales edificios públicos. La Gendarmería Nacional había cortado los accesos a Plaza de Mayo. El último habitante radical de la Casa de Gobierno se había retirado tranquilamente a las 7 de la mañana. A las 11, los comunicados fueron reemplazados por una proclama. Frente a la ineficacia de un gobierno que, luego de estancar al país, lo había llevado a la más grave crisis económica y financiera de su historia, promoviendo el caos social y quebrando la solidaridad nacional, las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del poder para asegurar la continuidad de la existencia misma de la nación. Finalmente, a las 2 de la tarde se informaba escuetamente que un prestigioso jefe, retirado desde hace unos meses del servicio activo, había sido invitado por las autoridades militares a ocupar la jefatura del Estado. Se esperaba un comunicado final que definiera el nuevo estatus político del país.
Impresionante, ¿no? Esto se escribe en diciembre del 65 y reescribe con exactitud, con una diferencia de un día probablemente, sí. Lo que pasó en 28 de junio del 66, ¿no? Sí.
Una cosa que Landrú había hecho en broma en Tía Vicenta, uh-huh, con el cronograma del golpe, sí. Pandolfi lo había hecho
en serio. Lo pone absolutamente en serio, ¿no? Y otro que se anticipa también, fue Álvaro Alzogaray, hombre que tenía mucha relación con los golpistas, porque su hermano va a ser uno de los golpistas, uno de los que integran el comando que derroca al presidente Illia.
Creo que en 1966 culminará el largo proceso de vacilaciones y fracasos que comenzó a las pocas semanas de la revolución y perdura todavía. No se trata ya del gobierno que a esa altura está ya superado por los acontecimientos, sino de la desintegración imperante en casi todos los sectores de la comunidad. Todo ello hará crisis, para bien o para mal, durante 1966. Por una serie de circunstancias que coinciden en el tiempo y de las cuales el actual gobierno es solo uno de los factores, resulta inevitable y hasta conveniente que esa crisis se produzca. La alternativa es continuar hundiéndose en la mediocridad y en el enervamiento, vegetar y arrastrarnos mientras a nuestro alrededor se manifiestan fuerzas colosales que están construyendo un mundo nuevo.
Así hablaba Álvaro Alzogaray, adelantándose al golpe de Estado que ya era un hecho prácticamente, uh-huh. Anuncios, amenazas por todos lados. Es interesante decir que el doctor Illia había decidido resistir este golpe, quedarse en la Casa Rosada junto a un grupo de colaboradores que dejaron para la historia un acta recuerdo, así dicen, de cómo fue entonces esta intromisión, ¿no? Vale la pena recordar cómo fue este diálogo entre el presidente Illia y los golpistas, que llegan cuando él está firmando una foto suya a un colaborador, entra al Sogaray, el general Julio Sogaray, sí. Y le dice, deje eso. Ilia le dice, espere, estoy atendiendo a un ciudadano, ¿eh? Y sigue firmando la foto. Al Sogaray dice, respéteme. Increíble. Ilia, al terminar de firmar la fotografía, dice, este muchacho es mucho más que usted. Es un ciudadano digno y noble. ¿Qué es lo que quiere? Al Sogaray, venga a cumplir orden el comandante en jefe. Dice Ilia, el comandante en jefe soy yo. Mi autoridad emana de esa constitución que nosotros hemos cumplido y que usted ha jurado cumplir. A lo sumo, usted es un general sublevado que engaña a sus soldados y se aprovecha de la juventud que no quiere ni siente esto. Al Sogaray, en representación de las Fuerzas Armadas, vengo a pedirle que abandone este despacho. Ilia, usted no representa a las Fuerzas Armadas, solo representa a un grupo de insurrectos. Y así sigue este diálogo tan impresionante que se da esa madrugada. Y todo esto venía fogoneado por Mariano Grondona, ¿no? Desde sus columnas en la revista Primera Plana, que es columnista estrella. Vamos a leer un solo párrafo nada más de su célebre nota escrita pocos días después de producido el golpe, que se llama Por la Nación.
No queremos comparar aquí a Juan Carlos Onganía con nuestros caudillos de ayer. Sea cual fuere el juicio que ellos nos merezcan, su destino está cristalizado, es inmutable. Onganía, en cambio, es pura esperanza, arco inconcluso y abierto a la gloria o a la derrota. Queremos, en cambio, comparar su situación con la de sus antecesores. Y esa situación es idéntica y definida. El advenimiento del caudillo es la apertura de una nueva etapa, la apuesta vital de una nación en dirección de su horizonte.
Qué grande, ¿no? Esto decía Mariano Grondona, hombre que nos dio clases de democracia durante muchos años en televisión, ¿no?
Y de caudillismo, por lo visto, porque en este caso está a favor del caudillo.
Parece que le gustaban los caudillos a Mariano. Mirá vos. Bueno, se nos va acabando el tiempo y no queremos que dejen de escuchar un par de audios del archivo que tenemos que valen mucho la pena. Uno es el informativo donde habla Adalberto Gerbacena, el Martínez Dios de Onganía, el ministro de Economía de Onganía. Es un fragmento de un informativo de la época.
Economía y Trabajo, doctor Krieger Bacena, presidió una reunión para considerar aspectos relacionados con la emisión de bonos nacionales para las obras públicas. Asistieron los subsecretarios de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central. El tema de la reunión fue si se procedía o no al cierre de la licitación, que se realizara por un monto de 10.000 millones de pesos, ya que se cubrieron casi 40.000 millones, apertura que en principio se dispuso mantener hasta el 9 de agosto. Se sabe que a partir del cierre de las operaciones bancarias y financieras se adoptará una resolución en firme, cuyos detalles hará conocer el propio ministro de Economía en una conferencia de prensa convocada para luego a las 19:30.
Otro también muy interesante audio que tenemos es la presencia de Onganía en las rurales, extraordinariamente bienvenido por la sociedad rural, aquella que había tratado tan mal a Ilia. Miren cómo recibe ahora al nuevo presidente de facto, Juan Carlos Onganía.
Uh-huh. En carroza.
Carroza, por supuesto, en la carroza tirada por los esbeltos caballos.
Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del Presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel.
Un detalle, porque vos sabés que nunca lo había notado, pero a partir de lo que contabas, lo que uno ve es que parece que fue un problema no ya de la clase política, sino particularmente de Ilia el golpe. Porque no se ve ni a otras agrupaciones, ni a la clase política.
Sí, defenderlo, ¿no?
Ni a los radicales, te diría en algunos casos.
Exactamente. Sí. Yo creo que sí, la juventud radical empezó a organizarse y de hecho fue de la más crítica con el golpe, pero el partido no lo acompañó demasiado, ¿no? Hay que decirlo, absolutamente. Bueno, así comenzaba una de las etapas más negras de la historia argentina, la dictadura de Juan Carlos Onganía. Decimos dictador Juan Carlos Onganía porque así lo definió el propio Mariano Grondona en un editorial de unas semanas previas al golpe en la revista Primera Plana, ¿no? Donde decía lo siguiente.
Actualmente se utilizan los términos dictadura y dictador como sinónimo de tiranía y de tirano. Es un grave error de perspectiva histórica. Tiranos llamaron los griegos a quien, usurpando el gobierno o abusando de él, concentraba todos los poderes en su mano por encima de la ley y oprimía al pueblo en su propio beneficio. Dictador llamaron los romanos, en cambio, a quien era designado legalmente para enfrentar una situación de excepción, por un término preciso y con amplios poderes. El tirano es un monstruo, una deformación política. El dictador es un funcionario para tiempos difíciles.
Qué grande, ¿no? Si podemos repetir eso último, está buenísimo.
El tirano es un monstruo, una deformación política. El dictador es un funcionario para tiempos difíciles.
Claro. Ahora, qué falacia, ¿no? Porque está hablando de que lo designaban legalmente, sí, que era un tipo para tiempos, por un tiempo limitado. Sí. Acá nadie le designó legalmente, estamos hablando de un golpe de Estado, estamos destituyendo un gobierno constitucional. Entonces, ¿cuál es la comparación? Como para defender la dictadura, porque está defendiendo la dictadura, ¿no? El doctor Mariano Grondona, ¿no?
Claro, es que el dictador nos cae simpático, claro, digamos, ¿no? Y en este caso, lo que debería decir es eso.
Es simpático, Garía, la verdad es que no tenía nada.
Claro,
¿no?
Bueno, es un esfuerzo, porque... Sí. Pero, o sea, que tiranos son los dictadores que no le simpatizaban, ¿no?
Exactamente. Así es. Bueno, estamos llegando al final de este programa sobre el golpe de Onganía contra aquel digno presidente que fue don Arturo Illia. Vaya en homenaje a su memoria este programa y a todo lo que intentó hacer por el país y todo lo que hizo. Su honradez. Es muy interesante. Podemos quizá terminar con esto, ¿no? Concluir el programa con este dato que es impresionante. El derrocado presidente Illia presentaba su declaración jurada de bienes. De lo declarado el 12 de octubre de 1963, solo mantenía su casa de Cruz del Eje, obsequiada por el aporte de 4.000 vecinos, y sus útiles de consultorio. En sus 990 días de gestión, había perdido su automóvil y su saldo bancario, que pasó de 300.000 pesos a prácticamente nada. Así terminaba la gestión de don Arturo Illia. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, los domingos, aquí a las 14 en Historia Nuestra Historia, por Radio Nacional. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡En marcha!
Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo.
podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡Marcha!
Un, dos, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe.